Presentamos Duna en Punto con Nicolás Vergara. Auspicio de All New Mazda BT50, Feel Alive, De Fontana, ERP y Recursos Humanos, PC Factory, tecnología para ti, compromisominero.cl, falabella.com y Sura Inversiones. Duna, sonidos de tu mundo.
De la mañana en punto. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto aquí en Radio Duna, la 89.7. Martes 14 de septiembre, día clave para la Convención Constitucional, porque hoy día el Pleno visará en general las propuestas de reglamento, incluyendo las normas de los dos tercios. Por supuesto, vamos a estar hablando de eso en el programa del día de hoy y de muchas cosas más, pero les cuento que en Santiago se fue la lluvia y llegó el frío. A esta hora 0,6 grados de temperatura en Santiago. Eso sí, la máxima va a tener unos agradables 21 grados de temperatura con cielos despejados. Y si vemos el pronóstico extendido, por lo menos de aquí al 18 de septiembre, fecha que por supuesto nos interesa por el feriado para celebrar fiestas patrias, se prevé cielos principalmente despejados y con temperaturas que van a estar bordeando los agradables 20 grados, ideal para el asado en familia, y ojalá que así sea, que se celebre más bien en familia, porque pese a que tenemos buenos números de COVID-19, todavía falta y esperemos que no se generen rebrotes para poder mantener las cifras que hemos visto durante los últimos días. Les cuento también en otras zonas donde no se escuchan a través del dial: Viña del Mar y Valparaíso, 9 grados a esta hora. La máxima va a llegar hasta los 19, principalmente con cielos despejados y vientos que irían entre los 25 a 40 kilómetros por hora. En Concepción también amanecen con cielos despejados, 6 grados, máxima de 15, y para los próximos días esas temperaturas se mantienen. Donde podría caer agua es en Puerto Montt, 4 grados a esta hora, máxima de 11 durante esta jornada. Amanece nublado principalmente, pero van a tener lluvia débil durante el transcurso de la tarde y lluvia intermitente por lo menos de aquí al sábado, así que va a ser un 18 llovido allá en Puerto Montt. Les cuento también que hay algunos avisos de la Dirección Meteorológica de Chile de vientos normales a moderados en la región de Magallanes y la Antártica chilena, viento de intensidad normal a moderado en la precordillera y en la cordillera de la zona norte. Pero bueno, va a ser una jornada bastante movida en el ámbito noticioso y también vamos a estar con los infiltrados en unos minutos más cuando se sume Nicolás Vergara a esta posta informativa. En los infiltrados estaremos con María José Tapia, periodista de Pulso de La Tercera, quien nos cuenta sobre el problema de Enel Distribución, que va a recurrir al Tribunal Constitucional por la ley que le impide interrumpir el suministro a clientes con capacidad de pago. Y Juan Pablo Iglesias, editor de opinión de La Tercera, nos va a contar del referéndum revocatorio del gobierno de California y el eventual golpe que podría generar esto para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Pero como siempre, también partimos haciendo un resumen de las principales noticias que están marcando la jornada en los titulares. La moneda se inclina por no renovar el estado de excepción que vence a fin de mes y mantener la alerta sanitaria. Así, no establecerían toques de queda, cuarentenas comunales o como ha sido la tónica en el plan paso a paso, ni cierres de frontera. Ante las actuales cifras, el ministro París se cree que no va a ser necesario prolongar. Esta mañana se realiza la votación en general del reglamento en la Convención Constitucional en medio de la polémica por los dos tercios. Desde Vamos por Chile solicitaron que más de 30 normas se voten bajo este quórum, entre ellas los plebiscitos dirimentes y la consulta indígena. Después de fiestas patrias ingresará la ley corta de pensiones al Congreso. El ministro del Trabajo señaló que la postergación del ingreso es porque esta semana no sesiona las cámaras y no podría darse cuenta. En paralelo, el Consejo Consultivo Previsional trabaja todo el fin de semana en este informe del proyecto. El Ejecutivo elaborará el presupuesto 2022 previendo un PIB de 2,6% y un cobre a 3,31 dólares. El Ministerio de Hacienda informó las proyecciones de los expertos en las variables claves para la planificación del erario fiscal. Fuera de riesgo vital se encuentra el carabinero herido con una munición de guerra tras el ataque a un carro policial en la Araucanía. El proyectil perforó el vehículo que trasladaba al funcionario, quien resultó herido en una pierna. Carabineros realiza pericias para corroborar el calibre del arma utilizada en este incidente. En noticias internacionales, Una segunda ciudad en China reportó un brote de COVID-19 de la variante Delta. El país asiático ha frenado en su mayoría la propagación del coronavirus, pero registra brotes esporádicos, esta vez en Fujian. La tormenta Nicolás ascendió a huracán y tocó tierra en el estado de Texas, en Estados Unidos. Las autoridades instaron a los ciudadanos a resguardarse y, por supuesto, también a evitar las carreteras. 7:05 a.m. Bueno, como les comentaba al principio del programa, hoy día es un día clave para la Convención Constitucional, después de una semana llena de polémicas debido al descubrimiento de la mentira de Rodrigo Rojas Dade y las tensiones generadas por los quórum. La Convención Constitucional tendrá hoy día una jornada que va a ser fundamental. En una sola sesión, a partir de las 9:30 a.m, el Pleno del órgano va a tener que definir qué normas serán votadas por 2/3 y despachará en general 4 reglamentos. Se trata del texto que contiene las normas generales y los emitidos por las comisiones de participación indígena, ética, participación popular y equidad territorial, dentro de los cuales hay 30 artículos, cuyo quórum será analizado por los 155 convencionales, de acuerdo a un documento consolidado y entregado ayer por la tarde a los representantes. Según esta hoja de ruta a la que tuvo acceso a algunos medios de comunicación, la totalidad de las indicaciones para revisar el guarismo fueron presentadas por Vamos Chile. En definitiva, se definirá por mayoría absoluta cuáles de esos artículos deben ser votados por 2/3. Y esto abre la puerta a que se produzca un intenso debate en los sectores de izquierda, ya que mientras el Frente Amplio está por respetar el quórum establecido en el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, que dio origen a este plebiscito constituyente, el Partido Comunista, Pueblo Constituyente, que es la ex lista del pueblo, Movimientos Sociales Constituyentes y los Pueblos Originarios están por cambiarlo. En total, del reglamento general son 17 artículos, de los cuales dicha coalición pide que se mantenga o se instale la aprobación por los 2/3. Entre ellos están los más importantes, que son los relacionados con las votaciones de las normas que van a ser parte de la nueva constitución. Por ejemplo, este artículo 15 relacionado con la cláusula del debate, el 16 sobre las votaciones y el 17 sobre el aplazamiento excepcional de las votaciones. El 18, por ejemplo, regula el valor de determinadas votaciones y en este caso de las abstenciones. También sumaron el artículo 19 sobre el quórum para adoptar acuerdos en cuanto a lo que regula los efectos de un empate en la votación y contempla posibilidades de repetir votaciones. Así que se ve bastante complejo la jornada del día de hoy. Del reglamento de ética, por ejemplo, hay solo 2 artículos que se va a revisar si debe ser votados por 2/3 o no. Uno es el 45, que trata sobre la suspensión de participar en comisiones y de privar del derecho a voto a las mismas. Y el 62, que establece la posibilidad de quitar el derecho a voto a convencionales en comisión y el pleno. Llama la atención que no se sumaran otras partes polémicas de ese texto, como el que trata sobre la prohibición del negacionismo. Ello no ocurrió, por ejemplo, con el reglamento de la Comisión de Participación Popular, por la cual se impugnaron todos los artículos relacionados con el plebiscito dirimente. El otro reglamento, que posee más artículos que a juicio de la centroderecha deben ser votados por 2/3, es el de participación indígena, hecho que provocó que miembros de escaños reservados de pueblos originarios increparan a la mesa directiva la semana pasada y que después se generara lo que supimos, que se suspendiera la sesión de la semana pasada y se postergara para esta jornada. Bueno, vamos a ver qué ocurre durante la jornada del día de hoy. Los otros artículos que fueron marcados como objeto de quórum de 2/3 son las propuestas normativas de comisión, el respeto a las particularidades de cada pueblo originario, el objetivo de instancia y que apela a la buena fe de la convención. Es parte de lo que se va a analizar durante la jornada del día de hoy, en esta jornada que les comentaba va a ser clave y, por supuesto, todo en medio de polémicas, porque sabemos que Rodrigo Rojas Dade está con licencia médica, la presentó la semana pasada por 15 días, pero por supuesto presentar una licencia no ha callado esta situación que se ha generado en la Convención Constitucional. Y anoche se conoció una declaración de las agrupaciones oncológicas que reaccionaron precisamente por el caso de Rodrigo Rojas Dade y afirman que debe ser excluido de la Convención Constitucional porque les parece un insulto y una estafa lo que ha hecho. Esto corresponde a una declaración emitida, como les comentaba, por un conjunto de agrupaciones de pacientes oncológicos en referencia al caso de este convencional. Bueno, una confesión que llevó a que el órgano viviera una de sus semanas más álgidas, de hecho, hasta el momento. La mesa directiva, luego de emitir el primer comunicado, considerando por algunos tibio, terminó llevando a los antecedentes al Ministerio Público por la declaración de patrimonio que entregó Rojas tras ser elegido, que en todo caso hace poco también volvió a presentar una nueva declaración de patrimonio en donde dice que adeuda 26 millones de pesos por enfermedad que, claro, ahora sabemos no es el cáncer la enfermedad que lo aqueja. 7:10 a.m.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7.
Seguimos revisando informaciones del ámbito nacional. Por supuesto, ayer fue un día clave para la vacunación, porque el calendario permitía inmunizar a menores. Recordemos que hace un tiempo se había congelado este calendario porque solo estaba aprobado vacunar a menores de edad con la vacuna Pfizer. Y después de la resolución del ISP de vacunar a mayores de 6 años con CoronaVac, este calendario se agilizó y desde ayer se comenzó a vacunar a menores de edad de 6 años en adelante. Así entonces, desde ayer y hasta este jueves serán vacunados los adolescentes entre 14 y 17 años, además de los niños de 6 a 11 con comorbilidades. Ayer, desde temprano, se comenzaron a ver filas en los principales vacunatorios de la capital. En su mayoría se trataba de menores acompañados por sus padres en búsqueda de la vacuna. Según cifras del Ministerio de Salud, durante la primera jornada se vacunaron en total a 52.289 menores, de los cuales 48.780 eran entre 12 y 17 años y 3.509 entre 6 y 11 años con comorbilidades. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, hizo un llamado a las familias a llevar a los niños a vacunarse, porque básicamente ellos están teniendo actividades al aire libre, sí, pero también pueden enfermarse. Un 12% de los casos que han tenido en el país durante este año y medio son menores de 18 años. Por lo tanto, es importante que los niños se vacunen. De a poco se va a ir avanzando respecto al calendario de vacunación ya de la próxima semana, el lunes y martes. Podrán vacunarse con Sinovac adolescente de 13 años, mientras el miércoles 22 y jueves 23 los de 12. De a poco se va avanzando y se espera que prontamente, sobre todo después del 18, se pueda comenzar a vacunar a menores de edad en colegios, en recintos educacionales, pero por supuesto siempre con la aprobación del tutor o de los padres. Esto a través de una firma. Y mientras eso ocurre, mientras el proceso de vacunación avanza, el próximo jueves 30 de septiembre vence el decreto que estableció el estado de excepción constitucional, medida que permite implementar las restricciones del plan paso a paso y establecer, como sabemos, los toques de queda en territorio nacional, y de la mano de ello se ha visto en el último mes una prolongada mejoría en las cifras, lo que ha sido bastante positivo. Y este punto es lo que están mirando desde el gobierno. Hay algunos que se inclinan por comenzar a retomar mayores grados de normalidad en el país y no volver a solicitar al Congreso Nacional la renovación del estado de excepción, sino que mantener la alerta sanitaria. Si la moneda decidiera extender la medida por 90 días más, el Parlamento va a tener que pronunciarse por tercera vez y sería la sexta prorrogación desde que se inició el estado de excepción por motivos de la pandemia en marzo del año 2020. Bueno, eso está por verse. La alerta sanitaria también vence el 30 de septiembre, pero para su prórroga el gobierno no necesita la venia del Congreso. Esta medida también entrega facultades a las autoridades que puedan adquirir servicios para transporte aéreo y terrestre, reconversión de camas de hospitales, coordinación con otros servicios públicos, adquisición de equipamiento, entre otros. Desde el gobierno señalan que la decisión se va a definir ya durante los próximos días, pero algo que estaba en duda eran los beneficios sociales. Recordemos que asociado a la situación de la pandemia, al estado de excepción, están las ayudas sociales. Pero ayer la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, aclaró que independiente de si se renueva o no el estado de excepción, el IFE por lo menos se va a continuar entregando en el plazo que está establecido. 7:14 a.m.
En Duna en Punto.
Y en otras informaciones del ámbito nacional, un nuevo ataque armado contra un carabinero se registró en la Araucanía, que dejó a un suboficial herido en una de sus piernas tras recibir un impacto de un arma de alto poder de fuego. Este hecho se registró en la ruta 640 en el sur de Temuco, cuando desconocidos dispararon contra un vehículo blindado de carabineros que trasladaba a funcionarios que se dirigían al sector a restablecer el orden público y despejar los caminos producto de las barricadas. Ahí fueron atacados desde la espesura del bosque el suboficial Daniel Churque, perteneciente a la primera comisaría de control de orden público de Temuco, que lamentablemente resultó herido, por lo que fue trasladado al Hospital Regional de Temuco. Ahí lo atendieron y el jefe de turno de urgencias explicó que el paciente llegó en estado estable y que tras ser evaluado se evidencia que tenía una herida de proyectil de arma de fuego a nivel de muslo. Él no está con riesgo vital. Dice que las secuelas que se podrían ver van a ser probablemente más adelante, pero no debería generar mayores problemas en su calidad de vida, según lo que explicaban desde el hospital. Bueno, el delegado presidencial de la Araucanía, Víctor Manoli, calificó el hecho como un ataque artero y agregó que atacar a carabineros de Chile es atacar el corazón de Chile. Manoli sostuvo que condenan, por supuesto, enérgicamente este caso y esperan poder detener a alguien para poder responsabilizarlo y así, tras la investigación, poder detener a todos quienes cometen estos actos terroristas. 7:16. Revisamos los indicadores económicos a esta hora de la mañana. La UF está a 30.024,38 pesos. El dólar a la baja, 784,26. El euro, 925,82 pesos. El IPSA en números rojos, 4.401,31 puntos. Y el cobre, 4,33 dólares la libra. Y en novedades musicales, la popular cadena estadounidense MTV entregó anoche sus populares galardones en los que fue una de las ceremonias de entrega más esperadas en la industria musical estadounidense, ya que el público pudo volver a disfrutar de ellas. Algo que no habíamos visto por lo menos hace un año y medio. Bueno, BTS, la banda que estamos escuchando, fue una de las galardonadas, al igual que Olivia Rodrigo, Billie Eilish y Justin Bieber, que se coronaron como los máximos triunfadores. BTS, esta banda que estamos escuchando, ganó mejor grupo y mejor video K-pop. No se imaginan lo que ha sido esta banda. Uno que no conoce tanto de estas nuevas bandas jóvenes, es impresionante. Hasta reality show tienen y son totalmente seguidos a nivel mundial. Así que con BTS Dynamite, que estamos escuchando acá en Duna en Punto, les cuento que cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Si estás cansado de la falta de integración entre tus sistemas, de no tener el control total de tus procesos y de tener un sistema de gestión antiguo que no se adapta a tus nuevos desafíos, cámbiate a De Fontana ERP Software de Gestión Empresarial Ágil, integrable y 100% web en defontana.cl. Y en PC Factory te acercan toda la tecnología en un solo lugar. Computadores, smartphones, Smart TV, consolas, cámaras fotográficas y mucho más. PC Factory, tecnologías para ti. Hacemos una breve pausa. Ya está Nicolás Vergara, que está ingresando al estudio para seguir con esta posta informativa aquí en Duna en Punto. Vamos y volvemos.
Lista de razones para cambiar mi antiguo ERP. Muchos procesos manuales y planillas Excel para entender mis números. Poco control del negocio y sé que estoy perdiendo dinero. No tengo claro los flujos de mi negocio.
¡Detengan todo! Por éxito de ventas, De Fontana extiende su promoción hasta el 30 de septiembre. Sí, escuchaste bien. Apúrate y obtén un 20% de descuento dando tu antiguo software en parte de pago. Cámbiate ahora al software de gestión empresarial 100% web número 1 de Chile en defontana.com.
¿Sabías que la actividad minera genera una gran cadena de trabajo hacia otros sectores productivos? Principalmente formada por proveedores y emprendedores de bienes y servicios. En las 7 regiones mineras del centro norte de Chile existen 3.200 proveedores mineros. Porque en este nuevo país que queremos, el recurso más valioso eres tú. Compromiso Minero, una iniciativa impulsada por universidades, colaboradores, proveedores, emprendedores, asociaciones gremiales y empresas de la pequeña, mediana y gran minería. Visita www.compromisominero.com.
Para llegar a donde quieras, hay un nuevo punto de partida. Falabella.com. Todo en un solo lugar. Falabella, Sodimac, Totus, Linio y miles de emprendedores unidos para darte eso que solo tú necesitas. Bienvenidos al nuevo falabella.com. Punto de partida.
La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia y amplias redes internacionales. Cuenta con tres menciones: Administración, Economía y Emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año y la verdad nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
De la mañana con 20 minutos, esto es Duna en Punto. Les doy los buenos días. No alcanzamos a hacer el pase con Josefina Stavrakopoulos, pero tomo el control momentáneamente del programa. Y tomamos contacto con la diputada Loreto Vidal, constituyente, no sé por qué me dan por los diputados. Debe ser que soy más bien de la generación antigua. La constituyente del Distrito 20, Loreto Vidal, ex Lista del Pueblo. Loreto, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están?
Bien, perdón por la confusión.
No, yo dije, Dios mío, por favor, ¿qué pasa?
No.
No tengo expectativas políticas, por favor, no.
¿No tiene ninguna expectativa política, Loreto?
Total y absolutamente no, esa es la verdad. Uno no tiene que decir nunca de manera absoluta nada, pero la verdad es que vine a este trabajo y después de este trabajo vuelvo a mi vida feliz. Armónica,
y no es feliz su vida actual como constituyente,
porque yo hago todas las cosas, mira, hago todo lo que hago, primero, condición tiene que ser siempre en mi vida, hago solo aquello que me hace feliz y que me aporta. Así que sí, solamente que hay distintas formas de felicidad, es decir, la felicidad cuesta un poquito más, ¿no?
Loreto Vidal, usted tiene un currículum bastante típico, usted es enfermera, es abogada, se ha dedicado a la bioética, y fue de las primeras en abandonar, entre comillas, la Lista del Pueblo, y usted en su minuto planteó que la verdad es que de la Lista del Pueblo la habían llamado, estoy tratando de entender, a partir de lo que conocían de su su labor social, de su labor en la zona de Hualpén, en la región del Biobío, pero que usted no tenía mayor cercanía, pero sí un proyecto común. Eso, ¿dónde está hoy día?
Mira, la verdad, voy a tratar de comprender esto. No sé si precisamente me llamaron porque me conocían tanto ni nada, ¿no? Sino que yo creo que al final las redes sociales, que yo nunca las había tenido, de hecho las estructuré por primera vez en mi vida, me torné de este mundo más digital cuando parte la campaña. Yo creo que ahí un poco me conocen, porque además, bueno, yo trabajo efectivamente en una función social, como tú bien dices, no en Concepción y las intercomunas, y creo que la idea era también poder inscribir la Lista del Pueblo, pero yo conocí, y ahí cuando me contactaron me hicieron llegar el proyecto que tenía este movimiento social, que por cierto, y voy a permanentemente decir aquello, nace de demandas sociales del 18 de octubre, que yo creo que son compartidas por muchos de nosotros y siguen por lo menos para mí siendo en lo profundo también compartidas, ¿no? Entonces, ahí fue como hicimos contacto, pero yo nunca no conocía a los integrantes, los conocí después acá, digamos, a un poco más la organización, pero nada más que aquello.
Uh-huh. Y usted fue de las primeras en decir, bueno, tengo muchas cosas en común, pero este no es mi camino, digamos.
O sea, tengo todo en común del punto de vista de los principios, del corazón, digamos, que moviliza este movimiento. No obstante, ahí está, el fondo siempre, la forma, ahí había discrepancia. Pero yo soy mucho, mira, de conservar la autonomía, de tener la posibilidad de hacer este uso de la autodeterminación, ¿cierto? Que es tan bello en los seres humanos, porque tomas tus decisiones en conciencia, las tomas de manera responsable, pensando en profundo. Bueno, yo soy así, eso como tú bien dices también es lo que trato de plasmar en las generaciones que estoy procurando formar a través de mi quehacer como docente. Entonces, para mí eso era importante. Y bueno, y eso fue todo nomás, ¿eh? No hubo ninguna cuestión más ni valórica ni nada, solamente fue la forma, ¿no? Más que todo.
Bueno, pero las formas son fundamentales, y las formas tienen que ver con el fondo. Y hoy día la convención, en un rato más, a las 9:30 a.m, empieza una discusión que podría aparentar ser de forma, pero que tiene un concepto muy profundo de fondo, cuando se discuta sobre esta cosa bastante curiosa, si los dos tercios se deciden por mayoría o se deciden por dos tercios, es una especie como de trabalengua. Pero finalmente lo que hay aquí es la discusión respecto a si el mandato del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución del 15 de noviembre del año 2019 es vinculante para ustedes, o ustedes pueden considerar ese acuerdo, interpretarlo a su manera. Hay quienes, como el constituyente Agustín Esquella, han dicho que si no se respeta la regla de los dos tercios, se acaba la convención. ¿Dónde se para usted, Loreto?
No, mira, yo en esto creo que ya lo he dicho, no, yo creo que tenemos que ser, la decisión en el fondo es el Chile que queremos y cómo queremos mostrarnos como país. Y como país debemos mostrarnos primero respetuosos y responsables de los acuerdos que hemos tomado. Yo leí la declaración que hizo el señor Esquella y creo que lo que él, yo estoy tratando de hacer una interpretación, sí, claro, cuando él no declara, por mucho que parece como aparece un titular un poquito rimbombante, ¿no? Bueno, la convención del punto de vista etimológico significa en el fondo un acuerdo de voluntades, y el acuerdo de voluntades se tomó al momento que recibimos el mandato, y el mandato fue, ¿cierto?, respetar aquello a lo que veníamos, y eso ya estaba definido. Entonces, mira, pasa mucho, ¿no?, y yo creo que a todos en la vida cotidiana es tan tedioso cuando tú tomas una decisión porque te han puesto unas condiciones de origen, llegas ahí y te cambian las condiciones. Yo creo que eso no estaría bien. Tenemos que ser respetuosos porque al final del día, sea que hayamos estado de acuerdo o no en algún minuto, ¿cierto? Cuando uno decidió venir acá, dijo, bueno, bien, yo... Me pasaron un poco estas zapatillas que a lo mejor no me calzan bien porque me aprietan un poco, pero bueno, estoy dispuesta a correr con esa, y eso es lo que yo creo que tenemos que hacer, respetar eso.
Siguiendo con la analogía de las zapatillas, yo estuve de acuerdo con el color, estuve de acuerdo con la forma, eso. La talla me quedó un poco chica, pero bueno, tengo que asumirlo, digamos.
Tengo que asumirlo, exacto.
Ahora, pero en ese sentido, Agustín, es que ella probablemente, efectivamente el titular es rimbombante y suena muy, muy, muy fuerte, pero probablemente lo que Agustín es que ella está, y aquí yo mismo me voy a poner a hacer exégesis, así que los dos estamos en el mismo camino, digamos, pero me da la impresión que en el caso de Esquella lo que él plantea es que si no se respeta la regla de los dos tercios, se acaba la convención como la conocemos, es decir, pasa a ser otra cosa distinta del mandato que se recibió, cuál era redactar una nueva constitución. Pero me da la impresión de que, y usted ha estado ahí más que yo, así que probablemente tiene mucho más claridad, pero me da la impresión que hay una parte de la convención que piensa que efectivamente la convención como la conocemos debería cambiar y debería convertirse en un poder popular constituyente, que es algo distinto que una convención constituyente cuyo objetivo sea redactar una nueva constitución. Entonces, es distinto un poder popular constituyente que está sometido a reglas distintas o a reglas que tienen que ver solo con el pueblo, y por otro lado, que además pretende, comillas, refundar. ¿Usted ha visto eso?
Lo que pasa es que yo creo que al final del día lo que ocurre es que estamos tratando, ¿cierto?, de hacer valer ahí posiciones que tienen que ver más bien con conceptos bien ideológicos, ¿no? Y no, efectivamente, con un pueblo completo, ¿no? Entonces, el pueblo en general, y tú lo dijiste bien al inicio, ¿no? De pronto esto para la gente común y corriente, para la gente que depositó la confianza en nosotros, el tema que los dos tercios, que no, eso, bueno, es casi como tú bien dijiste, una especie de trabalengua, lo que la gente quiere en el fondo es que nosotros hagamos el trabajo al que vinimos. Yo creo que el respetar los acuerdos es lo que tendríamos que hacer, porque eso fue lo que nosotros también decidimos al momento de postularnos, al momento de decir, mire, yo voy a ir. Y yo creo que eso es una cuestión bien interesante, porque cuando aquí la gente te eligió, yo no me quepa duda que en este minuto y en esta ocasión la gente votó por la convicción de que uno podía representar efectivamente todo aquello que permitiera además llegar a acuerdos para un país completo, para que esto nos acomode a todos, para que seamos capaces de comprender que, querámoslo o no, la diversidad forma parte también de nuestra naturaleza, pero, y tenemos que ser capaces de llegar a esos consensos que nos permitan avanzar en el fondo.
Pero Loreto, ¿cómo se explica usted que una porción no menor, no mayoritaria tampoco, pero no menor de constituyentes, piense exactamente lo contrario?
Mira, yo no sé, yo creo que probablemente, bueno, no sé, yo creo que son los contextos biográficos, es un poco lo que puedo comprender de ahí, no sé.
Pero usted hace un rato, Loreto, hablaba de una convicción ideológica. ¿Usted ha visto eso en el trabajo de la convención?
Sí, lo he visto, y creo que es importante. Mira, si al final lo que nos falta más es dialogar, es un poco hablar un poco más, pero hablar desde, no sé, con un sentido más de realidad, ¿no? Yo creo que eso es. Yo creo que al final vamos a tener que llegar a un punto de acuerdo en esto, y yo confío en que en realidad pensemos en eso, ¿no?
Y en ese sentido, ¿cuál es su... no decir pronóstico, porque esto no es un concurso, pero básicamente, ¿cuál es su sensación respecto a lo que debería pasar ahora con tarde a las 9:30 de la mañana?
Mira, lo que debería pasar es que nos queden un poco chicas o no las zapatillas, nos vamos a tener que poner las zapatillas que supimos íbamos a calzarnos el día que llegamos a ser convencionales constituyentes. O sea, yo creo que en realidad vamos a tener que aceptar aquello, no todos los que no están de acuerdo, bueno, más bien que aceptarlo. Yo creo que sí, eso va a prevalecer. Debiera prevalecer.
¿Y a su juicio están los votos para eso?
Tengo la sensación que sí, y espero que sí, espero que lo razonable prime sobre estas emocionalidades, que son válidas también. Mira, sí es válido igual, pero es que no siempre, y yo creo que si tú lo miras, mira, piensa en tu vida cotidiana, ¿cuántas veces uno quisiera que las cosas fueran distintas? Pero bueno, al final tienes que aceptarlo, siempre tenemos que ceder un poco, cada uno tiene que ceder un poco.
La vieja y dura noción de realidad, ¿no es cierto?
Esa es la cuestión, pues sí, oye, a mí me encantaría, me fascinaría que la convención la estemos llevando en mi querido Distrito 20, que estuviéramos todos en Concepción, que yo pudiera todos los días levantarme junto a mi familia, poder revisar mis plantas en la mañana, mis mascotas, qué sé yo, pero estoy acá y tengo que estar acá, porque esa fue una cuestión que ya la sabía, digamos. Tuve que poner mi vida en pausa y esa fue una condición que yo acepté y asumí. En este minuto, si yo dijera, no, momentito, pero esta era una cuestión que iba a ser descentralizada, yo creo que también se haga, no sé, 2 meses en cada región, bueno, pero las cosas son como son. Claro. Y en este minuto tenemos que realmente, yo creo que propiciar, y sobre todo propiciar el avance, en además considerando los plazos que tenemos, y además también yo creo que estamos en esta cuestión porque además no tenemos confianza en nuestra capacidad de diálogo, pero un diálogo deliberativo profundo, real, que nos haga comprender. Y más allá de eso, mira, si tú sacas además proporcionalmente, estamos llegando a un punto en que la diferencia entre los 2/3 y no, bueno, no es tanto...
Loreto Vidal, parece que te perdimos por un segundo. Tú decías la diferencia entre los 2/3 y ahí se perdió por un segundo.
Ya, era justo lo más importante. ¿Me escuchas de nuevo?
Sí, perfectamente.
No, te digo que al final, mira, el tema es más, yo creo que por nuestra incapacidad de pensar que sí somos capaces de este convencimiento que tenemos que tener respecto de lo que es mejor para nuestro país. Yo creo que los 2/3 va a ser finalmente lo que vamos a tener que aceptar, querámoslo o no aceptar, y nos duela más algunos o no aceptarlo, porque eso es lo que realmente bueno, ese fue el mandato al final, ¿no? La gente claro. que votó apruebo y todo eso, bueno, sabía que bueno, por eso en el fondo estaríamos cambiando las condiciones al acuerdo original, y yo creo que eso no estaría bien, para mí por lo menos.
Tiene sentido, Loreto, respecto a los 2/3, pero hay algunas materias bien específicas. Por ejemplo, el tema de lo vinculante o no de las consultas indígenas. ¿Ese es un tema que tú lo ves en la misma, usted lo ve en la misma lógica o lo ve en una lógica distinta?
No, yo creo que ahí, mira, yo que, bueno, esa es la gracia de esto, ¿no? Vamos a tener que llegar a algunos puntos porque no todo va a poder estar bajo esa misma lógica, ¿no? Yo creo que en ese sentido, creo que sí, ahí tenemos que hacer un distingo, ¿no? Ahí yo creo que hay que hacer una diferencia también. Y eso va a ser parte de la deliberación.
Ojalá deliberemos. ¿En qué sentido, Loreto? Porque al menos desde la perspectiva de lo que uno ve, es complicado cuando se dice, mire, determinadas normas que pueden afectar a los pueblos indígenas, porque por supuesto nos afectan a todos, derecho al agua, uh-huh, derecho al medio ambiente, libre uh-huh, contaminación, etcétera, etcétera. Todas esas cosas, sin duda, también son materia de los pueblos indígenas, pero también son materia de todo el resto. Y si cuando se plantea que esas consultas sean vinculantes, es decir, la responda solo los pueblos indígenas, uh-huh, originarios, y esas sean vinculantes para el resto de la convención, ahí también se produce un problema de asimetría entre el poder que tienen unos pocos versus el mandato que recibieron ustedes, digamos.
Sí, no lo creo. Yo creo que aquí, mira, lo que tenemos que comprender es que ningún grupo, ni siquiera los pueblos originarios tienen supremacía sobre otros.
Perfecto.
Es decir, pueden ser incidentes, ¿no? Más no vinculantes. Tenemos que escucharlos, conocemos muy poco de la realidad de los pueblos originarios. Seguro ellos tienen cosas que plantear ahí, pero de ahí que en realidad tengan esta suerte de supremacía sobre el resto, no. Tenemos que hacer el reconocimiento, que es lo que nos ha faltado de manera histórica. De ahí a que realmente ellos puedan tener una suerte de superioridad respecto de esto, no lo creo, pero yo creo que fíjate que incluso tengo más esperanza, ¿no?, de que en este caso los pueblos originarios puedan comprenderlo así también y vayamos en ese sentido.
Pero hasta este minuto daría la sensación que la idea...
No, que una sensación no, es una sensación que va en sentido contrario por lo que pasó la semana pasada.
Exacto,
pero
claro.
a pesar de aquello, fíjate, yo de hecho conversé con alguno de los pueblos originarios y la verdad es que yo creo, y quiero pensar así, que fue más bien un desafortunado malentendido más que la posición que habitualmente ellos tienen, porque lo que habitualmente ellos hacen van bastante más por el diálogo que nosotros, van mucho más por esta suerte de mantener esta armonía dentro de nuestras comunicaciones en general. Yo creo que fue más bien un malentendido y no creo que ellos estén pretendiendo precisamente algo diferente, creo que no.
Cuando el constituyente Marcos Barraza digamos, emplaza la mesa y plantea lo que plantea, ¿representa un grupo importante constituyente o no?
Yo creo que no. Yo creo que lo que vivimos ahí no es representativo. Fue un momento, como te digo, fue producto de un desafortunado malentendido, pero yo creo que al final incluso la misma mesa hace ese reconocimiento, ¿cierto?, de este error, y bueno.
Pero se insiste en la lógica que la mesa tiene que durar menos de lo que se pensaba, que tiene que ser rotativa, que no eran 6 meses sino que 4, que cuando se hacen las etapas... ¿Qué visión tiene usted, Loreto, respecto a, por ejemplo, a la continuidad de la mesa?
Yo creo que la mesa ha hecho un buen trabajo. Con todas las dificultades de inicio, yo creo que la mesa ha hecho un trabajo que realmente tenemos que reconocerlo. Ahora, yo no sé si lo de lo que sea rotativo, eso fue incluso lo que se planteó en el origen,
así
la misma
es.
Presidenta
pero,
lo dijo.
Pero no el plazo.
Pues, ¿no? Vamos a hacer así.
Pero no el plazo. ¿Perdón? No el plazo.
No, el plazo no fue tan explicitado, pero yo no tengo duda que si se llegara la decisión que fueran 4 o 6 meses, yo no creo que eso sea una complejidad. Nadie está ahí tratando, lo que yo veo por lo menos, más aún por las características que tiene la presidenta. No creo que ella tenga la intencionalidad de permanecer ahí más tiempo del que realmente sea necesario atendido a esta suerte de hacer que todos formemos parte, que esto pueda realmente hacer que todos nos sintamos, digamos, contentos con lo que estamos haciendo. No creo que haya una intencionalidad así como de permanecer más allá del tiempo que se defina, o sea, 4 o 6 meses. Yo tengo mucho respeto con el trabajo que ha hecho no solamente la mesa, sino que pensemos en el inicio de esto, ¿no?, donde hubo solo 2 personas que lograron sostener esto con todas las dificultades que tuvimos al comienzo. Así que no, al final... Como te digo, eso fue más emocionalidad, sentí yo, que razonamiento lógico, ¿no? Pero es porque de alguna manera se sintió que hubo una especie como de atropello que no era el sentido, jamás creo que ha sido aquello, ¿no? Entonces, ya está resuelto. Después de un par de horas de conversación se quedó todo absolutamente claro, y yo creo que ahora ya estamos en posición de nuevo de seguir avanzando. Así que hoy, o sea,
usted está esperanzada de que hoy día las cosas vuelvan a un cauce más normal, se respete el acuerdo y se siga avanzando.
Sí, claro, va a tener sus complejidades, no tengo duda. Eso no lo puedo desconocer. No es que lleguemos allá y digamos, ya bueno, pongámonos de acuerdo. No, va a haber una complejidad, va a haber una tensión que ya se ha venido sintiendo, pero creo que finalmente la esperanza, sí, esa la esperanza la tengo, y creo que finalmente eso es lo que va a prevalecer. Y si no, bueno, los votos van a estar ahí y vamos a tener que ser capaces también de ser respetuosos, ¿no?
Loreto Vidal, convencional constituyente, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros aquí en Duna en Punto. Muchas gracias.
Ya, bueno, y también ahí lanzan energía. Yo no sé cuál será tu posición, pero de todas formas, cualquiera sea, también ahí concéntrate para que también aceptemos que
todos nos estamos en esa
zapatillas y empecemos a hacer esta carrera maravillosa que nos tiene que llegar al final. Que
como decía Leonel Sánchez, que gane el más mejor. Muchas gracias, Loreto Vidal.
Cuídate.
Gracias, Juan. Buenos días. Compromiso Minero presenta. ¿Sabías que cada vez más mujeres son parte del sector minero? Hoy representan un 11,8% de su fuerza laboral. Porque el recurso más valioso eres tú. Conoce más en compromisominero.cl. Y antes de ir a la pausa, les tengo una gran noticia. Falabella, Sodimac, Totus, Linio y miles de emprendedores se unieron para darte eso que solo tú necesitas. Conoce el nuevo falabella.com. Y Inversiones Sura presenta el tercer programa de activos alternativos, capital preferente y renta residencial. Una invitación a diversificar tus activos tradicionales con una sólida selección de fondos nacionales. Aprovecha esta oportunidad que es por tiempo limitado. Inversionessura.cl. Ya volvemos con los infiltrados aquí en Duna en Punto.
Inversiones Sura presenta su tercer programa de activos alternativos, capital preferente y renta residencial. Hoy, nuestros clientes podrán invertir en renta residencial o capital preferente inmobiliario, con estrategias dirigidas principalmente a diversificar sus activos con un portafolio que maximice su inversión. Aprovecha esta oportunidad por tiempo limitado e invierte en una sólida selección de fondos nacionales con el servicio preferente y la asesoría experta de Inversiones Sura. Tu próxima buena decisión.
Querida, esta cena ha sido muy romántica. Y es momento de hacerte una pregunta muy importante.
Cariño, antes que sigas, mira la hora que es. Se va a hacer de noche y no hemos prendido las luces de la casa.
Ay, a veces pienso que debería existir un aparato para controlar la casa desde cualquier parte.
Por suerte, tú vives en el futuro y encuentras productos de domótica y toda la tecnología que necesitas en un solo lugar. PC Factory. Tecnología para ti.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La Red por la Equidad de Género, Diversidad e Inclusión, junto a la Asociación de Energías Renovables y las empresas Acciona y Cerro Dominador, abrieron en Antofagasta una convocatoria para que mujeres estudiantes participen en un novedoso programa de mentoring y aumenten su participación en la industria energética. Las mentorías serán impartidas por profesionales de empresas de energías renovables, quienes guiarán a las jóvenes participantes abordando estrategias profesionales, conocimientos técnicos y construyendo una red de apoyo. A este programa pueden postular estudiantes de último año, egresadas o que estén en proceso de titulación de carreras técnicas y profesionales relacionadas con ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Usa tu banco sin venir al banco. Podrás ahorrar tiempo y hacer todo más fácil. Haz tus trámites en la aplicación Banco Estado o en www.bancoestado.cl. Revisa saldos, cartolas, realiza transferencias y más. También puedes retirar tu dinero en caja vecina y cajeros automáticos, además de pagar todas tus compras con tarjeta. Infórmate más en bancoestado.cl. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año. Y la verdad, nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
Y son las 7 de la mañana con 44 minutos y ya están con nosotros aquí en el estudio, como siempre, don Juan Pablo Iglesias, editor de opinión del diario La Tercera, y desde su casa, supongo, María José Tapia, periodista de Pulso La Tercera. Hola María José, ¿cómo estás? Hola Juan Pablo.
Hola, ¿bien y tú?
Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Hola.
Aquí, po, aquí haciendo las tareas, como dice un amigo mío.
Haciendo,
sí. Oye, el multitasking, que le dicen. Oye, María José, ¿te acuerdas que cuando hubo todas las compañías eléctricas, las compañías de distribución, pero ojo que esto es la cadena completa, llega inclusive hasta la generadora, plantearon una serie de dudas y de problemas cuando se planteó esto de esta ley que pedía cortar el suministro eléctrico, o sea, los servicios básicos durante la pandemia dada la condición de emergencia? Y hoy día es Enel Distribución el que está recurriendo al Tribunal Constitucional, dado que en el fondo ellos lo que sostienen muy en general, tú me lo aclararás, es que, mire, o sea, está bien, la gente que no puede pagar, yo no le corto, pero gente que sé que puede pagar, que claramente no ha sufrido ningún daño, no está pagando igual y no le puedo interrumpir el suministro, y la única forma que tengo de lograr que me paguen es la presión, que significa el corte de suministro. Hay otras áreas, como algunas en telecomunicaciones, por ejemplo, en que entiendo que una parte importante del pago se verifica junto con la interrupción del servicio, entre otras cosas, porque a veces es difícil pagar, pero más que eso, pero hay un tema aquí muy complejo, y en el distribución recurre al TC.
Tal cual, o sea, lo que tú bien dices, esta es una historia que lleva, a ver, en agosto del 2020 fue la primera vez que se promulgó esta ley que suspendía el corte de los servicios básicos, justamente con motivo de la pandemia, todos los problemas económicos que estaban habiendo. Después, esta medida duraba hasta mayo del 2021. ¿Qué ocurre? Entre mayo del 2021, cuando se empieza a discutir una prórroga, hay dos semanas en que no corrió la normativa. Y fueron esas dos semanas donde Enel empezó a levantar un catastro de todos aquellos hogares de alto consumo que al final del día, según la información que ellos manejaban, no tenían problemas para pagar. Sin embargo, no habían pagado. Estos fueron 1.950 hogares. Hicieron el corte en todos aquellos hogares que consumían 1.000 kilowatts por hora. Para que se hagan una idea, 1.000 kilowatts por hora son del orden de 120, más de 120.000 al mes, una cuenta. El consumo promedio de los hogares es dentro de 100 a 300 kilowatt hora. Entonces,
claro,
dijeron, bueno, con 1.000 kilowatts es evidente que son de alto consumo y es evidente que podían pagar. Vieron, se acercaron, les ofrecieron la opción de renegociar, y también, si es que realmente no podían pagar, que se acogieran a esta medida por vulnerabilidad. Al final del día, con esta presión, el 62% pagó, y hubo al final del día 97 hogares que no pagaron. Esos 97 hogares tenían una deuda total de 267 millones de pesos. Y en él les cortó la luz, justo en esas dos semanas en que no había normativa, este como periodo justo en que se podía hacer este tipo de cosas. ¿Qué pasó? Estos hogares fueron a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, acogiéndose a esta ley que impedía el corte de suministro, y le dijeron, oiga, Enel nos cortó la luz. ¿Qué hizo la SEC? Ofició a Enel y les dijo, usted le repone la luz. Y Enel, bueno, claramente hubo una discusión ahí, todo un tema, y en julio Enel va a la Corte de Apelaciones y le dice, oiga, ¿sabe qué? Acusando a la SEC. Y el 27 de agosto, previo, todavía no resuelve la Corte de Apelaciones, el 27 de agosto llegan al Tribunal Constitucional con un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que ayer fue declarado admisible. ¿Qué es lo que plantea un poco en él en este recurso? Es que justamente lo que tú planteas, Nicolás, es que esta ley de servicios básicos tiene como en su espíritu, fue concedida para ayudar a los hogares justamente más vulnerables. Por ende, ellos dicen que vulnera la garantía de constitucionalidad de igualdad ante la ley. Porque dice, bueno, esta garantía dice tratar igual a todas las personas que están en misma circunstancia y tratar diferente a aquellos que están en una circunstancia diferente, como serían estos hogares que sí pueden pagar. Después decía, bueno, ellos han planteado, las generadoras en general y las distribuidoras, la cadena eléctrica en general, ha planteado también esto, que se transgrede la garantía constitucional de igual repartición de cargas públicas, porque dicen el Estado se debiera hacer cargo de esto, no nosotros, porque es algo general. Y aparte se vulnera el derecho de propiedad en él, por lo que tú planteas, o sea, se le elimina el principal incentivo que tienen para presionar a que se les pague la luz, claro, que es justamente cortar el suministro. Hoy día este proceso está recién empezando, pero sí hay cifras que dan cuenta del conflicto que se viene. O sea, esta normativa termina el 31 de diciembre. El 31 de diciembre las compañías de servicios básicos, tanto a gas, agua como luz, pueden empezar a cobrar. ¿Qué es lo que plantea la ley? Que este cobro se va a hacer prorrogado en 36 cuotas. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? Que la cuenta de esos hogares que no han pagado, que se estima que serían unos 800.000 clientes, como el 10% de los hogares,
claro,
van a ver incrementada su cuenta entre un 30 y un 50%. Por ende, lo que se estima y lo que se cree es que no va a haber pago finalmente, y ya a junio la deuda era superior a los 300 millones de dólares. Entonces, lo que dicen es, ¿quién se va a hacer cargo de la luz? La superintendencia, o sea, ¿quién se va a hacer cargo de esta cuenta?
Claro.
La superintendencia en julio reveló algunas cifras que también dan cuenta de que lo que estiman las empresas de servicios básicos, que hay una especie de abuso. El 57% de la deuda se concentra en un 33% de clientes de más alto consumo. Ellos asocian más alto consumo a gente que puede pagar,
claro,
la cuenta.
Por sus perfiles de consumo, etcétera, se supone tal que cual. Son gente que, claro, o inclusive en algún minuto leí en una parte que algunos de esos tenían que ver con talleres que funcionaban con talleres o lugares que habían seguido trabajando sin duda y que funcionaban en residencias particulares, etcétera, que hay de muchos elementos. Ahora, perdón.
No, dale, que de hecho en él reveló algunos nombres de la gente que no le estaba pagando en el proceso que sigue en la Corte de Apelaciones. No los voy a dar a conocer no, acá, no. Pero claramente eran se revelaba ahí las rentas y todo, y tú tiendes a pensar que podrían pagar la cuenta.
O sea, uno al menos dudaría uno al respecto.
Dudaría.
Oye, pero en todo caso, el tema práctico, como siempre ocurre, serían los alcances del fallo del Tribunal Constitucional, porque en este caso es en él, pero es bastante más amplio, y básicamente está el tema de quién se hace cargo, y el efecto en toda la cadena, porque recordemos que también las generadoras están, al final del día la cadena llega completa. Si los únicos que probablemente, y ahí está todo el tema con los clientes regulados, en fin, es bastante más largo, digamos.
No, de hecho, hoy día hay tres, como porque hoy día el tema central es qué va a pasar cuando esto termine, el 31 de diciembre, qué vamos a hacer con esta deuda. El Senado la semana pasada llamó a una especie de mesa público-privada para que se siente el sector privado, el gobierno y el Senado a ver la opción de ver cómo se paga este cuento, y lo que se plantea es que en vez de ser en 36 cuotas, prorrogable en 36, o sea, 36 meses este pago, se haga a lo largo de 4 años. Eso es lo que se está viendo a nivel de Senado que convocó a esta mesa. Sin embargo, hay parlamentarios, la Cámara de Diputados acaba de aprobar un proyecto que llama a condonar la deuda.
Exactamente.
A los sectores más vulnerables, y de hecho hicieron un llamado al presidente a que presente una iniciativa que justamente vaya en esa línea de condonación, lo cual está hasta el momento absolutamente descartado. Y por otro lado, ya hay parlamentarios, se ingresó un proyecto de ley en agosto que apuntaba a por qué no extendemos esta medida por un año más. O sea, que hasta el 2022 no se pueda cortar ningún suministro. Entonces, ¿qué me decían a mí ayer hablando con personas vinculadas al tema del Tribunal Constitucional? Que esto va a sentar un gran precedente, porque finalmente lo que haga el Tribunal Constitucional va un poco impulsar a que otras compañías puedan sumarse ya. En varias entrevistas, otras empresas de servicios básicos, tanto sanitarias como eléctricas, han denunciado un poco esta especie de abuso que se podría estar haciendo de la normativa. Entonces, por último, que les permitan cobrarles a la gente que pueda pagar. En él fue súper cauto y hizo el corte en los 1000 kilowatts, que ya es un consumo muy alto. Va a decir, no vayamos a cometer el error de justo cortarle la luz a la persona que no puede pagar. Entonces, bueno, hay que esperar, esto puede salir ahora, acaba de acogerlo, ahora viene 10 días más, tiene que contestar la superintendencia, de ahí si el tribunal pide pruebas y todo, podría ser 15 días más. Por ende, este fallo podría estar saliendo en un par de meses más, y claramente está toda la industria expectante esperando este precedente.
No solo la industria, y hay varias señales complejas. Don Juan Pablo Iglesias, referéndum revocatorio del gobernador de California. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que suena tan latinoamericano?
Así es, hoy día se vota, es hoy día la votación, y es una norma que está hace muchos años, digamos, desde el comienzo del siglo pasado, en la Constitución californiana, la posibilidad de revocar, y en general los últimos 5 gobernadores han enfrentado al menos esfuerzos de revocar. Ahora, pocos han llegado a las urnas.
Han llegado, sí, pero yo tenía...
Han llegado pocos a las urnas.
Yo tenía la impresión que ninguno, pero...
No, han llegado pocos a las urnas, y el único caso anterior, que probablemente varios se acordarán, se produjo en 2003 y llevó al poder a Arnold Schwarzenegger, derrocando al entonces gobernador demócrata, y llevando a Schwarzenegger, un republicano, a la gobernación de California, un estado tradicionalmente demócrata, que vota consistentemente por los demócratas en las elecciones presidenciales, con una diferencia muy amplia. La última fue cerca de 60-30, digamos, ese es más o menos el porcentaje habitual. Por lo tanto, es bastante extraño que un gobernador demócrata enfrente un desafío como el que está enfrentando hoy día el gobernador Gavin Newsom en California. Una de las razones, y es lo que algunos han planteado antes de ir al fondo de lo que está pasando, pero una de las razones es los pocos requisitos, los requisitos muy bajos que se exigen para llevar a un gobernador al revocatorio, al contrario de otros estados, digamos, donde también hay normas de este tipo. Porque en California basta que se recolecten, digamos, el 12% de firmas de apoyo al revocatorio del gobernador, el 12% de los votantes de la última elección, que en este caso eran cerca de 1.5 millones, ¿ya? Es un estado de 40 millones de personas, California. Con 1.5 millones de votos, ellos podían llevar a Newsom al revocatorio. Ese 1.5 millones se alcanzó y se superó, se llegó a 1.7 millones, porque básicamente esto partió antes de la pandemia, partió por intentos de los republicanos muy críticos con la política de seguridad, la política de inmigración, la política impositiva de Newsom, pero con la pandemia la situación se complicó aún más para el gobernador, producto de sus medidas bastante duras y cuarentenas para enfrentar la pandemia, lo que llevó a mucha crítica de pequeños empresarios, de pequeños locales, comerciales, que veían complicado su situación por eso. Y esta situación se multiplicó, digamos, este apoyo al revocatorio se multiplicó en noviembre del año pasado, cuando el gobernador Newsom tuvo un episodio a lo Alberto Fernández, digamos. Es porque pocos días después de que él exigió normas muy estrictas de cuarentena, aparecieron unas fotos donde él estaba en un restaurante en Napa Valley celebrando un cumpleaños de un amigo. Cuando le exigía a los californianos quedarse en su casa y no salir, aparecía él en una fiesta de cumpleaños.
Sin y esas fotos, sin nada.
Claro, y esas fotos gatillaron o multiplicaron el apoyo al revocatorio y consiguieron fácilmente las firmas. Hoy día se vota. La situación de Newsom, que en agosto era muy complicada, estaba una diferencia de 0-2 en alguna encuesta a favor, o sea, él arriba, pero con la posibilidad eventual de que lo revocaran. Hoy día ha mejorado. Todo el Partido Demócrata, desde el presidente Biden hasta el expresidente Barack Obama, se movilizaron en California para apoyar a Newsom, y hoy día Newsom tiene una diferencia del orden de los 10 puntos a favor. Por lo tanto, existe la posibilidad alta de que Newsom logre superar este revocatorio, pero la clave está en la participación. Si logra movilizar a los demócratas, recordemos, un Estado demócrata, probablemente va a salir fácil de esta. Si no lo logra, y los republicanos sí están movilizados por esto, la situación se le puede complicar, y el proceso de votación, para ir cerrando, porque el tiempo es corto, está acabando, es muy simple. Los californianos tienen dos preguntas que contestar. Una, si revocan o no a Newsom, y si contestan que sí, o sea, da lo mismo si contestan que sí o no, digamos, pero si gana el sí, corre la segunda pregunta, y la segunda pregunta es: ¿a quién elegirían para reemplazarlo? Y ahí hay 46 candidatos. Ustedes dirán hoy muchos candidatos, pero el 2003 había 135 candidatos. Claro, sí, porque claro, es muy fácil presentarse, la cantidad de firmas es baja, y además se paga $3,500, y con eso uno es candidato, digamos. De esos candidatos, la mayoría son republicanos, pero también hay 9 demócratas que se postularon en la eventualidad de que Newsom se ha revocado. El que está liderando es Larry Elder, que es un locutor de radio muy popular en California, muy conservador. Newsom lo ha definido como a la derecha de Donald Trump, y Biden también lo criticó mucho, y dijo que a los californianos, si querían un gobierno en California como el de Donald Trump, votaran por Elder, y los californianos, obviamente, un estado mayoritariamente demócrata, esos llamados pueden movilizar a los demócratas a votar en contra o a evitar el revocatorio. Pero Elder está a la cabeza. Ahora, Elder podría, si es que es pierde el revocatorio y Newsom, Elder podría sacar 20% del voto y llegar a ser gobernador, que es otro de los temas que ha cuestionado mucho este proceso, porque con poca votación incluso podría llegar a ser gobernador.
Que fue la cuestión, sobre todo con Schwarzenegger, si mal no recuerdo.
Claro, Schwarzenegger sacó un poco más de 40%, pero en este caso los porcentajes son muy, muy bajos. Correcto. Ahora, para cerrar un punto importante, sí. Si es que Newsom pierde el revocatorio y gana un gobernador republicano, eso puede tener incidencia también a nivel nacional, porque una de las senadoras demócratas, las dos senadoras son demócratas en California, una de las senadoras tiene cerca de 90 años y probablemente o se retire o pueda eventualmente fallecer. Si sucede eso, es el gobernador el que nombra al sucesor, por lo tanto,
claro,
si
no hay elección.
Gobernador es republicano, los equilibrios en el Senado, donde recordemos que están
muy precarios,
igual podrían cambiar.
Don Juan Pablo dice, todo el mundo nos apura, yo no sé por qué, si yo no tengo ningún apuro, digamos, así que yo lo siento. Don Juan Pablo, bueno, sería un mal pie para Biden, se complicaría la mayoría. Curioso este sistema que tú votas, tú, porque, ojo, en la misma papeleta, uno vota sí o no, pero igual tiene que poner la opción. Exacto. Por el reemplazante, aunque uno haya votado contra el revocatorio.
Exacto.
Eso es bien interesante. Juan Pablo Iglesias, nos vemos la próxima semana.
Nos vemos.
Feliz 18.
Igual.
Ya viene Josefina Stavrakoulos con las noticias, y luego con Matías del Río, lamentablemente, hacemos Hablemos en el Cuerpo.